La tarde.
COPE, estar informado.
En plenas negociaciones en Pakistán entre Estados Unidos e Irán para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio, Benjamín Netanyahu ha acusado al gobierno de España de estar llevando a cabo una guerra contra su país y ha amenazado con hacerle pagar por ello un precio inmediato.
El Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan. España ha difamado a nuestros héroes, a los soldados del ejército más moral del mundo. Quien ataca al Estado de Israel en lugar de atacar a los regímenes terroristas, quien hace eso, será nuestro socio en lo que respecta al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato por ello.
Entre tanto, el vicepresidente de Estados Unidos ya viaja hacia Islamabad para participar en esas negociaciones. J.D. Vance confía en que el encuentro para llegar a un acuerdo de paz sea positivo, aunque advierte de que Washington tenderá la mano a Irán solamente si ellos están dispuestos a negociar, dice, de buena fe. Partido Popular y Vox siguen negociando en Castilla y León, Aragón y Extremadura para formar gobiernos autonómicos. En esta última comunidad, ambas formaciones se han vuelto a reunir en Mérida, aunque de nuevo ese encuentro ha terminado sin acuerdo. PP y Vox hablan de conversaciones avanzadas para reelegir a la popular María Guardiola. COPE Extremadura, José Luis Lorido.
Así es, y pese a este nuevo encuentro en Mérida, PP y Vox siguen sin cerrar un acuerdo de gobierno en Extremadura. Tras más de 6 horas de reunión, y según la información que maneja la cadena COPE, las negociaciones avanzan en las medidas, pero los puntos clave siguen sin resolverse y obligan a convocar nuevos encuentros. Eso sí, ambas formaciones rebajan la tensión y dan por hecho que habrá pacto, insistiendo en el clima de entendimiento. Todo ello con el calendario muy en cuenta. El 4 de mayo es la fecha límite para una nueva investidura y así evitar una repetición electoral.
Y te recuerdo que en la isla de La Gomera se ha producido un accidente de autobús que deja un fallecido y al menos 14 de heridos. Tres de ellos estarían en estado grave. Al lugar del siniestro han acudido varios helicópteros y personal de emergencias que ya han trasladado a esas personas, a los heridos, al hospital de La Gomera. Y en los deportes, el Real Madrid busca reengancharse a la Liga. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se mide al Girona en el Santiago Bernabéu. Última hora, Miguel Ángel Díaz.
Arbeloa afronta el partido mirando de reojo a Múnich. Podría hacer hasta 7 cambios en el 11 inicial. Ha dejado fuera de la lista por lesión a Courtois y a Rodrigo, por sanción a Mastantuono y ha dado descanso a Trent, a Rüdiger y a Carreras. Ayer confirmó la titularidad de Militao, Camavinga y Bellingham y podrían iniciar también Carvajal, Asensio, Fran García y Brahim. Enfrente un Girona, informa Albert Díez, en cuya convocatoria ha entrado a última hora Fran Beltrán. Su máximo goleador, Banat, no estará en el choque. No hay previsión de lleno en el Bernabéu, en torno a 69.000 espectadores pitará Alberola Rojas.
Y en tenis, Carlos Alcaraz está jugando los cuartos de final del Masters de Monte Carlo ante el kazajo Bublik, donde el español ya ha ganado 6-3 el primer set y la segunda manga va ganando por 3-0. Además, España ha ganado también el primer punto de la Billie Jean King Cup ante Eslovenia después de que Zidane Šek se haya retirado por lesión.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo gris y 26 grados ahora en Cibeles. Nos espera un fin de semana nuboso, con lluvia el domingo y con máximas de 15 grados tan solo. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 2 en Torrejón está cortando el carril izquierdo. Precaución. Dificultades de salida además por la 1 en el circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 El Plantío. En la M40 Vicálvaro y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo y Valdemarín sentido A5. La Fiscalía ha recurrido al Tribunal Constitucional la sentencia condenatoria del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos en relación con Alberto González, pareja de la presidenta regional Ayuso. En una nota de prensa, la Fiscalía informa de la presentación de este recurso de amparo al considerar que la sentencia vulneró los derechos de García Ortiz. Escuchas la tarde.
Pasan 5 minutos de las 5 de la tarde, una hora menos en Canarias, y es momento de hablar de ciencia con nuestro divulgador científico aquí en la tarde, que ya sabes que es Jorge Alcalde. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, qué nervios.
No entiendo por qué estás nervioso, no entiendo, si solamente llevamos 2 semanas hablando del Artemis. Pero
estamos en el momento crítico, en el más importante, en el más difícil y en el más emocionante de toda esta misión Artemis.
Oye, pues si te parece, vamos a hacer algo diferente. Vamos a apagar las luces del estudio, vamos a encender las pantallas y esto deja de ser un estudio de radio para transformarse en una nave espacial. Ahí fuera, por la ventanilla, no hay coches ni edificios, hay estrellas. Y flotamos. La Tierra queda abajo, pequeñita, azul, y la Luna, ahí al fondo, más cerca de lo que nunca hemos estado. Bienvenidos a bordo.
Tank pressures are good for the burn.
Integrity copies.
Pero por poco tiempo, porque esta noche, 10 días después de lanzarse hacia el espacio esta misión lunar, los 4 astronautas de la NASA que están flotando en el espacio vuelven a casa. La misión Artemis II despegó el 1 de abril del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, con 4 astronautas a bordo, los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el canadiense Jeremy Hansen. En estos días han rodeado la Luna, han visto su cara oculta y han alcanzado una distancia récord de 406.771 kilómetros de la Tierra. Han estado más lejos que cualquier ser humano y ahora pues es que están a punto de volver ya a casa. Hansen, uno de los astronautas, dejaba este mensaje desde el espacio hace solo unas horas.
And we have seen just some extraordinary things.
Hemos visto algunas cosas extraordinarias. Tengo que decir que no ha cambiado mi perspectiva o la perspectiva con la que comencé, que era que vivimos en un planeta frágil. Nuestro propósito en el planeta como humanos es encontrar alegría y apoyarnos mutuamente creando soluciones juntos en lugar de destruir. Y cuando lo ves desde aquí, no cambia, simplemente se reafirma por completo.
It doesn't change it, it just absolutely reaffirms that.
Y ahora viene lo más emocionante y también lo más peligroso. Esta madrugada, a las 2:07, hora española, la cápsula Orión amerizará en el Océano Pacífico frente a las costas de California en una maniobra que durará 13 minutos. La cápsula entrará en la atmósfera a unos 38.000 kilómetros por hora, casi una bola de fuego. La temperatura es altísima. Después 11 paracaídas frenarán la caída y 5 flotadores van a estabilizar la cápsula en el agua. Allí les estará esperando un buque anfibio de la Marina de los Estados Unidos. Jorge, ¿qué es exactamente lo que hace que esos últimos 13 minutos de esta misión sean tan sumamente peligrosos?
Pues imagínate, estamos dentro de una furgoneta más o menos, el tamaño de una furgoneta grande, viajando a casi 40.000 kilómetros por hora. Ninguna otra herramienta humana ha viajado nunca a esa velocidad tan alta y chocándonos contra un muro, porque literalmente la atmósfera es un muro de aire, pero es un muro que incluso en las partes más altas, a más de 100 kilómetros de distancia de la Tierra, a pesar de que es muy poco densa ya allá arriba, ejerce suficiente fricción como para que estalle, que implote algo que entre en malas circunstancias dentro de la atmósfera. ¿Qué quiere decir malas circunstancias? Hay que entrar con el ángulo de penetración adecuado. Esto es como cuando te tiras a la piscina. Si entras de cabeza y con buen ángulo, entras bien en el agua. Si entras de panza, te chocas y te haces daño.
Pues
algo parecido ocurre con una nave cuando tiene que reentrar en la atmósfera. Hay que buscar el ángulo de reentrada exacta para que o la fricción no sea tan alta que desintegre por su calor la nave, o sea tan baja el ángulo que rebote y se pierda en el espacio para siempre.
Porque la temperatura es altísima, ¿no?
Sí, cerca de 3.000 grados. O sea, algunas estrellas en el universo, no muy grandes ni muy calientes, pueden llegar a tener en su superficie esa temperatura. Y se adquiere por el rozamiento con la atmósfera, claro.
Claro, y me imagino que ese choque al entrar en la atmósfera tiene que ser brutal. La madre de todas las montañas rusas.
Sí, no cabe duda.
Y el impacto, tienen que ir súper preparados, concienciados, y me imagino que además la presión que tendrán los astronautas que van a bordo de la cápsula tiene que ser bestial, ¿no? Lo que tienen que sentir sobre sí mismos, como si algo les sujetara o les apretara contra el asiento, ¿no?
Durante este proceso de reentrada van a tener sus trajes de presurización puestos, por supuesto, y además van a recibir un impacto de unos 4G. Esto es como 4 veces el peso de la gravedad sobre nuestras cabezas, en este caso hacia atrás, en este momento de casi frenado, ¿no? De frenado brutal, imagínate, que bajan desde 38.000, 40.000 kilómetros por hora hasta solo 32 kilómetros por hora, que es la velocidad que tienen que alcanzar cuando impacten con el agua.
Y eso en esos 13 minutos.
Eso es. Y lo hacen además sin frenos. El proceso de frenado es fantástico y es muy interesante aprenderlo, porque todos hemos experimentado alguna vez con un fuelle para avivar el fuego en casa, ¿no? Ya sabes que cuando con estos fuelles los aprietas muy rápido, empiezan a ponerse cada vez más duros, ¿verdad? Ves que cuesta cada vez más darle al fuelle y la puntita del fuelle se calienta. Pues exactamente lo mismo ocurre cuando la nave Orión penetra en la atmósfera. La velocidad a la que entra genera una presión del aire a su alrededor tan grande que va frenando, va generando un tapón de aire en su morro, que frena de manera natural, sin necesidad de frenos, la entrada en la atmósfera. Pero este proceso genera mucha energía, mucho calor. Calor que calienta el aire de alrededor, la atmósfera alrededor, hasta el extremo de ionizar las partículas de aire y convertirlas en plasma. Es decir, se convierte en una bola de fuego, un pequeño sol que va a caer a miles de kilómetros de velocidad por hora, a decenas de miles, a centenares de miles, a centenares de kilómetros, hasta llegar a 32 kilómetros por hora, que es la velocidad que tiene que alcanzar a la llegada a la Tierra, al agua en este caso.
¿En ese momento están conectados con control de la NASA o pierden la conexión?
Justo cuando empieza a ionizarse el aire alrededor de la nave y se genera esta bola de plasma, se pierde la comunicación, porque las comunicaciones electromagnéticas no pueden atravesar el plasma. De manera que las complicaciones que te puedes imaginar que supone esta misión, la incertidumbre de si se habrá reentrado en la posición correcta o no, las sensaciones dentro de una nave que está a 3.000 grados de temperatura, las vibraciones que se producen por el movimiento, hay que añadir la incertidumbre de no poderse comunicar durante unos minutos, no sabemos cuántos. Y te imaginas que en el control de tierra, en Houston, pues también estarán calladitos, expectantes, sentados, cruzando los dedos y esperando a que se vuelva a recuperar.
Y con el corazón en
conexión,
un puño, ¿verdad? Claro. Oye, ¿cómo se sabe dónde van a caer exactamente?
No se sabe exactamente, pero sí que hay una especie de ventana de unos 500 kilómetros aproximadamente.
Como
en
una
el
zona
mar,
de seguridad.
Una
¿no?
zona de seguridad donde se supone que va a caer porque la nave ha ido orientándose, porque tenía un sistema de maniobrabilidad autónoma.
O sea, que se sabe que en el mar va a caer sí o sí.
Se sabe, si todo sale bien y todos los cálculos se han hecho bien, tiene que caer en algún lugar del mar del Pacífico, entre la costa de San Diego, en California, y unos 500 kilómetros dentro del mar. En ese área ya están preparándose buques de salvamento, helicópteros, aeronaves y buzos que ya estarán disponiendo sus efectivos alrededor de esos 500 kilómetros para averiguar dónde queda la nave. Luego, evidentemente, se monitoriza, se sigue. Habrá un momento en que visualmente se pueda alcanzar a ver dónde está cayendo e ir al rescate.
Qué momento, ¿no? Cuando esté ya la nave en el agua, se aproximen allí los buques del ejército de Estados Unidos que están desplegados, preparados para socorrerles, lleguen allí. No, abran la trampilla, no sé si la palabra
sí,
es trampilla.
Sí, la escotilla. Sí,
la escotilla y salgan los astronautas. En ese momento, ¿cómo van a estar ellos?
Bueno, exhaustos. Seguro que aturdidos, cansados, esperemos
que
felices.
Pero hay que esperar un tiempo, ¿no?
Lo primero que hay que hacer es primero despejar la zona, porque antes de que caiga la nave Orión, es posible que caigan restos de la nave Orión.
Porque se va a ir desintegrando, como tú decías.
El escudo protector se desintegra, los paracaídas que se despliegan ya justo en el final de la misión para hacer el frenado final, es posible que se desprendan sus vainas, de manera que hay que asegurar la zona. No puede haber ahí buzos, no puede haber buque de salvamento. Cuando ya la nave ha llegado a la Tierra, se emite la conexión de que ya se ha llegado y se espera un tiempecito, pueden ser unos minutos o bastante tiempo, hasta que se hace todo el checklist, todo el control de que todo está funcionando bien y se apaga la nave. En ese momento se acercan los buques de salvamento y la escotilla la abre un médico buzo que va a acercarse para ser el primero que va a entrar dentro de la nave y observar el estado en que se encuentran los astronautas. A partir de ahí, mientras tanto, se estará desplegando una especie de colchón, de trampolín de goma alrededor de la nave, porque al contrario de lo que ocurre...
Es que igual no pueden ni andar, ¿no?
Claro, claro. Es que tienen que ser ayudados a desplegarse hacia este trampolín y desde allí con un arnés, literalmente, serán llevados a un helicóptero y de ese helicóptero...
A un hospital directamente.
A un buque, y ese buque ya es un buque médico que empezará a hacer las primeras revisiones.
Claro, después de 10 días en microgravedad, su cuerpo ha cambiado, los huesos han perdido densidad, los músculos han atrofiado y la NASA lo sabe, por eso nada más sacarles de la cápsula empieza otro viaje, el de los estudios médicos también, porque lo que le pasa al cuerpo humano ahí arriba es información muy valiosa para las misiones que vienen. ¿Qué estudios concretos va a hacer la NASA con ellos y durante cuánto tiempo, Jorge?
Pues un chequeo médico brutal y exhaustivo. Evidentemente de la densidad ósea, ahora explicaremos por qué, del aparato circulatorio, de cómo les funciona el corazón, de cómo les funciona el cerebro, de cómo les funciona la visión, de su estado anímico, de su estado psicológico, de su tensión arterial. El pasar 10 días en el espacio no es muy grave,
pero tiene
efectos. A partir de una misión de unos pocos días ya empieza a notarse cómo la microgravedad afecta, por ejemplo, la circulación de la sangre. La sangre no circula de manera igual que en el cuerpo humano. El corazón no necesita bombear con tanta fuerza porque simplemente con el propio latido muy levecito hace que todo el torrente sanguíneo pueda acudir incluso a la cabeza. Se tiende a acumular más sangre en la cabeza que en el resto del cuerpo por culpa de la microgravedad y eso genera una mayor presión intercraneal, que a largo plazo puede producir algún efecto neurológico o incluso cognitivo. Tiene efectos sobre la presión ocular, que también hay algunos posibles efectos sobre
la
visión de los astronautas.
Madre mía, Jorge, merece la pena, me lo estás pintando, que no me sumo yo a la próxima Artemis, ¿eh?
Afortunadamente, primero son hombres y mujeres muy preparados físicamente para esto y han experimentado ya en situaciones similares, tanto en tierra como en algunas misiones espaciales, y se han preparado sus cuerpos para ello. Hay ejercicios y técnicas dentro de la nave para evitar los peores efectos de la microgravedad y luego son muy no son permanentes, enseguida se puede recuperar fácilmente salvo que haya un efecto grave.
Jorge, ¿y la radiación cósmica que han recibido cómo les afecta?
Esto es lo más importante, la radiación cósmica, sobre todo la radiación cósmica de verdad, la que viene de fuera del sistema solar y que es la más grave, puede afectar, pues precisamente a partir de misiones de 10, 15 días, empieza ya a ser un problema. Las naves están protegidas contra esta radiación, pero puede haber eventos de exceso de radiación que hay que estudiar. Por eso las misiones tienen una longitud determinada. Se cuenta también cuántos días se supone que un astronauta puede estar expuesto a las radiaciones cósmicas para que la misión no dure más de ese tiempo. No ocurre lo mismo con la Estación Espacial Internacional, que sabemos que está ahí en el espacio flotando y que hay astronautas que han pasado hasta más de un año dentro de ella. Pero ella todavía está protegida por el escudo protector de la Tierra, por el escudo magnético de la Tierra. Cuando un astronauta sale de ese escudo protector sí que se expone, evidentemente tenemos aparatos para que sirven de escudo a esas radiaciones y hay que estudiarlo. Pero en una misión como esta, como Artemisa 2, realmente no hay un problema de que la radiación pueda haberles afectado porque han pasado muy poco tiempo.
¿Te vas a quedar esta noche
hoy
viendo
no dormimos,
la llegada?
Hoy no dormimos. Estaremos atentos a todas las redes sociales de la NASA y a contar pues lo que pueda ocurrir, que seguro que va a ser maravilloso.
2:07 de esta madrugada, la llegada de estos cuatro valientes, de estos cuatro astronautas a ese punto del Pacífico, en la zona de San Diego, una imagen que estamos deseando ver para completar con éxito esta misión que nos ha tenido a todos entusiasmados y en vilo. Jorge Alcalde, lo compartiremos. Gracias.
Claro que sí. Pasa buena tarde y buen fin de semana.
Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono,
cu, 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 cu.
Tutte le papere piangono.
Terminamos la semana y como todos los viernes, pues vamos a repasar toda la actualidad desde el punto de vista que nos trae Jimeno con sus niños. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Pues encantada, como siempre, de tenerte por aquí.
Madre mía, qué semanita, ¿eh? Qué sí, intensidad sí. informativa
pero,
por todos
pero
los lados.
Pero te fijas que es que no paran de pasar cosas.
Ojo, todo el rato, ¿eh? Desde la pandemia todos son días históricos y todos son cosas que dan susto
siempre,
y miedo.
Siempre, y cosas
todo.
Inéditas y... Joder, ay, 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 ay.
Ya no hay estas serpientes de verano en las que nada. Los informativos no tenían nada del de qué hablar. Y,
eso es.
Y de repente salía un tema de Gibraltar, por ejemplo, que siempre salía en verano. De Gibraltar no. Se ha enfadado porque no sé qué. Y ya no hay cosas de estas.
Nada.
Está
nada.
La gente, ya no quedan reporteros yendo al puente de Triana
a decir que hace mucho calor,
porque es que no deja la actualidad. Bueno, de calor estaba hablando de, bueno, Triana, Sevilla, es un sitio increíble para irte de Semana Santa. La gente, los niños hemos vuelto de unas vacaciones en las que muchas veces piensas que es mejor casi quedarte en clase. Porque claro, vas con unos señores de vacaciones que son tus padres y hacen unas cosas rarísimas.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, he preguntado a los peques en el cole. ¿Qué es lo peor de pasar las vacaciones con tus padres?
Se tiran todo el día durmiendo. Son marmotas.
¿Por qué duermen tanto?
Porque van de fiesta y están todo el día de fiesta. Pues están ahí tomándose cervezas y eso con los amigos que se encuentran ahí.
Así que ni siquiera quedan, ¿no?
No, se los van encontrando por la calle. Que les encanta la playa y yo no la soporto porque es súper guay. Barra la gente. Pues que siempre tengo que dormir en un hotel. Y lo paso muy mal porque los vecinos de arriba siempre molestan.
¿Y qué hacen?
Pues ruidos raros. Oigo que están dando portazos siempre.
¿Y qué andarán haciendo?
Cambiando los muebles, pero nunca pueden sacarlo.
¿Tus padres qué dicen cuando oyen eso?
¡Madre mía!
¡Madre mía! Eso.
¡Madre mía los vecinos de arriba! ¿Qué harán en los hoteles?
Eso es, cómo se mueven los muebles, de verdad, que no acaben la mudanza.
Es que no son horas por la noche para mover los muebles.
Es que también es mala suerte que estés en un hotel y siempre te toque un vecino con mudanza, ¿eh?
Sí,
suele pasar.
¿Tú
haces mudanza en vacaciones?
Cuando se puede.
Sí, ¿no? ¿Verdad? Cada vez es verdad que la gente se muda menos.
Sí, sí, porque sí. Hay una época en la vida pereza. Que ya has hecho todas las mudanzas. Y dices, ya no me muevo, ¿para sí, qué?
Eso
pa
que se quede aquí el mueble barro.
Qué pereza da una mudanza a veces. Y con el calor.
Bueno, hay días que apetece, ¿eh? Te quiero decir, un mueble... De esto que estás tristón y dices, voy a mover los muebles de sitio.
A ver si me cambia
claro,
el panorama,
que es el feng shui,
¿no?
Este que llaman, eso. Feng shui está muy bien de vez en cuando. Bueno, salgamos de este lugar. Ha llegado la declaración de la renta.
Sí, ha empezado la campaña esta semana.
Efectivamente. Y hay una cosa muy cuñadil que seguramente has escuchado, y si no la has escuchado es que lo dices tú, que es eso de, yo quiero que me digan a dónde van mis impuestos. Quiero decidirlo yo. ¿Te imaginas 50 millones de decisiones con los impuestos? Pues es lo que he preguntado a los peques.
¿Ah, sí?
En el cole. Sí,
a
sí.
A ver si lo tienen claro.
¿En qué quieres que se gasten tus impuestos?
Más kebab. Sí, es que está muy rico.
Sí, ¿por qué crees que hay tan poco kebab?
Porque se están centrando en la jeta o porque eso era muy difícil hacerlo. En viajes de mi prima.
¿Crees que el gobierno debe invertir en viajes de tu prima, no?
Sí, porque la quiero ver más. Porque las primas son mejores que los hermanos en chuches.
Sí, pero se te caen los dientes.
Ya se me han caído 6.
O sea, que te da igual.
Sí, porque como no tengo dientes no me los lavo. Más jamón. Cortado a cuchillo.
Pues sí, ¿por qué?
Porque hay muy poco jamón. Bueno, depende del jamón. Que si tiene muy poca grasa es que está malo.
Claro, es que estos niños son de Salamanca, entonces controlan de jamón, controlan de jeta. O sea, ¿has visto un niño de Salamanca cómo pilota el jamón, eh?
Ya,
que lo quiere
ya
cortado
veo,
a cuchillo, ¿no?
Cualquier... Oye, me ha gustado mucho el que quiere que los impuestos vayan para las chuches.
Efectivamente,
eso
sí.
Debería ser así, ¿eh?
Además, ha dicho una cosa que es absolutamente cierta, una cosa que no tienes, no puedes lavar.
Claro, pero si no tienes dientes... No tengo dientes, no me los lavo, eso que me ahorro. Es que los dientes a veces están sobrevalorados.
Como las mudanzas. Bueno, hablando de dientes, que es una cosa muy importante, que hay que cuidarse, niños.
El comedor hay que cuidarlo.
Eso, esto es... Ya hemos vuelto de vacaciones de Semana Santa y en el horizonte están las vacaciones de verano. Hay que empezar a cuidarse, hay que empezar ya a cerrar un poquito el pico, a hacer deporte. La gente vuelve de manera cíclica a este lugar. Está septiembre, está enero y ahora después de Semana Santa hay que cuidarse. Y es lo que le he preguntado a los peques. A ver, ¿qué hay que hacer para tener buena salud?
Comer bien, comer verduras... Claro. No hacerse tanto sándwich de nocilla. Hay que mirar si viene un coche, porque si no te atropellan. Tomar saludable y no hay que decir palabrotas porque son malas. Yo cuando digo una palabrota me siento mal. El corazón se acelera y sudo mucho. Pues... echarse crema y beber saludable, ensalada, agua mineral.
Porque es buena. La de grifo puede tener algo de suciedad de los vecinos.
Claro. El agua mineral es muy importante, pequeños. El tema.
¿Cuál ya, es el tema ya esta te, semana?
He tenido que tratar el tema con los peques.
¿Cuál?
El viaje a la luna.
Ah, y la turra del viaje a la luna.
Esta noche vuelven, amerizan.
Sí, hemos hablado de ello en este programa.
Efectivamente.
Claro.
¿Sabes? Hay una cosa muy bonita que seguro que también habéis comentado, que es que a los astronautas les dejaron llevar pues objetos personales suyos, unas alianzas, pues cositas muy personales, ¿no? Fue todo muy bonito. Y esto me inspiró a preguntar a los peques, si tú hubieras sido un astronauta de estos, ¿qué te hubieras llevado al espacio?
Un bocadillo de jamón, porque sin jamón estoy triste, me despisto en clase, soy más trasto.
Pues un traje para que, porque si vas al sol te quemas y luego la vida de quemada es difícil.
¿Sofá?
¿Cómo quieres el sofá?
El sofá de arcoiris. También quiero tobogán, una barrera.
¿Una barrera?
Para que no me caiga.
Un jardín.
¿Un jardín? ¿Para qué?
Para buscar setas.
Una mochila, una mesa de ping-pong, a mis padres, a mis hermanos, a mis primos.
¿No llevarías colegios?
No se puede entrar en clase con casco, porque si no, no escuchas. Y si te quitas el casco, te mueres.
Claro,
es que es un problemón.
Claro, es un problemón.
Que a mí me encanta que haya niños que pongan al mismo nivel la mesa de ping-pong, sus padres
y sus primos, los amigos. Pero sí es importante lo de la comida, porque el puré este que iban a comer no sé cuántos, yo apuesto también por llevarme un bocata de jamón.
Pero me encanta este peque, dice que sin jamón está triste, se despista. despista muchísimo.
Pero es que el jamón nos alegra la vida.
Es que es alucinante lo del jamón. Por cierto, vamos a dar la dirección, Alfonso 11, número 4. Todas las producciones, denominación de origen Guijuelo. Lo que hace cuánto que no trincamos en este programa. Trincamos poco
en este programa.
Somos de poco gañote.
Que sí, y somos muy felices cuando comemos jamón.
Jo, ya ves. Una cosa. Se ha hablado mucho con el tema de la luna, una cosa pesadísima. Es la vez que el hombre más lejos ha llegado.
Sí.
Es el viaje más largo que ha hecho el ser humano en toda su historia.
Sí.
Bueno, yo les digo a esta gente que tú te haces un Salamanca-Cartagena en el 127, eso sí es un viaje largo.
¿Sabes lo que pasa? Efectivamente, con los coches de ahora y tal, se nos ha olvidado cómo se viajaba antes, ¿eh?
Claro, me he inspirado. He ido al colegio y le he preguntado a los niños, ¿cuál es el viaje más largo que has hecho en tu vida?
¿Eres a Donosti? Fue hasta que anocheció, porque mis padres dijeron que nos fuéramos a Donosti y nos fuimos a Donosti. El viaje fue muy cansado. Casi no paré a mear. Toledo.
¿Toledo?
Fuimos en un coche muy grande.
¿Pero por qué fuisteis tan lejos?
Para conocer otras culturas.
¿Cómo eran los nativos de Toledo?
Se parecían a las personas de Salamanca.
Sí, pero ¿y en qué las diferenciabas?
Que no los conocían. A ver, espera. A Roquetas.
¿Cuántas horas? Es fuerte.
No me lo dijeron, ¿vale? No me querían dar esa información. Fuimos en barco a la isla de Benidorm y nos bañamos un poco. Se me puso la sal en el muslo y me escocí mucho.
A Canadá.
¿A Canadá has ido?
Sí, de pequeño.
¿Qué es lo que más te gustó de Canadá?
Los imanes, el del frigorífico.
Es genial.
A mí que no me vengan con que si los paisajes de Canadá, que si la policía...
¿Dónde esté un imán?
Un imán de nevera canadiense.
Que se quiten efectivamente paisajes y tanta naturaleza y tantos osos
se
que hay
Toronto,
en Canadá.
Toronto entero se ve.
En el imán Toronto entero. Ay, y ese viaje Salamanca-Toledo, ¿eh?
Ay,
el más largo que ha hecho.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante, es que, para conocer otras culturas.
Ahí está, los nativos de Toledo. Es que para nosotros los niños cualquier distancia nos parece mucho.
Una eternidad. En fin, pues repasando como todos los viernes la actualidad de la semana con estos pequeños que nos dan siempre grandes respuestas. Jimeno, gracias. Buen fin de semana.
Buen fin de...
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
A ver, voy a intentarlo otra vez.
Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
¿Y quién dice esto?
Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea. Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Seguro que te ha pasado que llegas a un lugar y piensas, me quedo. O que conoces a alguien y dices, ¿dónde has estado toda mi vida? Hay instantes en los que dejas de buscar porque estás justo donde quieres estar. Como cuando subes al Audi A3 Sportback y te fijas en el acabado Blackline o en sus faros Matrix LED y de repente todo encaja. Red de concesionarios oficiales Audi.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Ibercaja.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri. Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho.
Fácil.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Nuevo Mazda CX-5. Con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
No es un nefasto resultado para el Madrid, evidentemente.
Nadie puede decir que está eliminado el Madrid.
O sea, yo lo que digo es, si pasa el Atleti, pasa el Madrid. Y si pasa el Barça, pasa el Bayern.
Pero es que estoy convencido. O sea, es que le pago una ronda a todos los oyentes del partidazo.
Esto es una... Pero científicamente, Paco, ¿cómo lo haces?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La justicia investiga ya como homicidio imprudente la muerte de dos pacientes con cáncer en el Hospital Universitario de Burgos. El juzgado ha abierto diligencias tras la denuncia de la Fiscalía que ve indicios de delito. Dos posibles homicidios por imprudencia y tres lesiones graves. Todo después de que cinco pacientes recibieran un tratamiento de quimioterapia con una dosis hasta seis veces superior a la pautada. Dos murieron. Tres resultaron gravemente afectados, uno de ellos sigue todavía ingresado en la UCI. Esto es lo último, pero para entender qué está investigando ahora la justicia, hay que volver al origen. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues los hechos se remontan a mediados de diciembre. Cinco pacientes oncológicos recibieron su tratamiento habitual. La prescripción médica era correcta. El problema no estaba en lo que había que poner, sino en cómo se preparó. En la farmacia del hospital, durante la elaboración del fármaco, se produjo un fallo en la disolución. Así lo contaba el gerente del Hospital Universitario de Burgos, Carlos Cartón.
Es un error en la ficha de administración de un fármaco que se ha producido en este momento, por desgracia. Ha sido un problema de la dilución, no de la dosis prescrita, y la dosis, que es lo que figura en las bolsas de administración, era la correcta.
El resultado, una concentración muy superior a la indicada, 6 veces superior. Ese mismo preparado se administró a los 5 pacientes en días distintos y las consecuencias fueron, como sabemos, devastadoras.
La pregunta, desde luego, es inevitable. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Porque, como sabemos, los tratamientos, todos, pero especialmente estos, ¿no?, los oncológicos, siguen un proceso muy, muy protocolizado. Primero el médico prescribe, después el farmacéutico prepara el medicamento apoyado en un sistema informático y finalmente se administra al paciente. En este caso, según la investigación, el error está precisamente en ese punto intermedio, en la configuración del medicamento dentro del sistema. Un dato mal introducido sobre una base equivocada es la base del error.
Te puedo decir puntos débiles que tenemos en esa cadena. Es decir, hay información que se introduce manualmente. Si en esa información que introducimos manualmente hay un error, si en vez de poner 1 pongo 10, la receta que me va a salir a preparar será incorrecta.
Así nos lo contaba aquí en la tarde Estela Moreno, que es responsable de atención farmacéutica de oncología y hepatología en el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona. Eso es exactamente lo que se está investigando, un error en la ficha del fármaco, el cabacitasel, dentro del sistema informático que habría generado una dosis incorrecta en cadena. Aquí está la clave del caso. El hospital habla de un error humano en la preparación, un fallo puntual, pero la Fiscalía va más allá, apunta a los profesionales implicados y también a quienes debían supervisar ese proceso. El defensor del paciente habla directamente de un fallo estructural, una cadena de errores que nadie detuvo. Vamos a hablar a continuación con Santiago Díez Martínez, que es abogado del defensor del paciente en Castilla y León y representa a 2 de los afectados. Señor Díez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué les ha pasado exactamente a sus clientes?
Bueno, pues de los 2 que llevamos, pues están implicados en este y son víctimas de este fallo gravísimo del Hospital de Burgos, en el cual se les administró multiplicado por 6 la dosis que debían recibir. Y por tanto, al ser un fármaco extremadamente tóxico y dañino, como son casi todos los fármacos implicados en la quimioterapia, pues evidentemente se han producido daños tremendos en sus cuerpos. Uno de ellos está el hombre debatiéndose todavía entre la vida y la muerte en la UCI y está el hombre luchando y esperemos que salga adelante. Otro está en proceso de recuperación muy, muy, muy gravosa, muy, 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 muy penosa, porque efectivamente ha quedado muy mal. Pero así estamos, y ya no te digo los que ya no pueden hablar.
Los 2 fallecidos, evidentemente.
Efectivamente.
El hospital habla de error humano. ¿Usted lo comparte o estamos ante un fallo en toda la cadena de seguridad?
Bueno, esto no ha sido un día concreto ni un fallo puntual. Los fármacos multiplicados por 6 que se han administrado de forma absolutamente negligente a los pacientes se han administrado entre el día 11 y 18 de diciembre. Ahí ha fallado la supervisión de todo el procedimiento, tanto de la observación, de la supervisión, de la comprobación de finalmente lo que se estaba poniendo a los enfermos. Porque no podemos fiar todo a la máquina, o sea, en absoluto. Creo que los farmacéuticos, los técnicos de farmacia, las enfermeras que estaban introduciendo esos medicamentos, tienen los conocimientos suficientes como para saber que la dosis que se estaba dando estaba incrementada de forma absolutamente anómala. O sea, eso se tiene que supervisar. Para eso hay técnicos en farmacia, para eso hay farmacéuticos. Toda esa cadena de supervisión y control ha fallado de forma clamorosa.
Usted, como decíamos, representa a 2 de los afectados. ¿Cuáles son los pasos judiciales que van a dar o que ya han dado incluso?
Bueno, nosotros desde la asociación se hizo una denuncia en el momento que se tuvo noticia, denuncia que acogió la Fiscalía de Burgos y que efectivamente llevó a cabo un proceso de investigación prejudicial, por decirlo así, unas diligencias de investigación en sede de Fiscalía. A su vez, estamos representando a perjudicados que han querido que la asociación, por decirlo así, y sus asesores le representen. Y esa denuncia inicial del defensor del paciente, las denuncias particulares que presentamos también en sede de Fiscalía, por representando a los dos perjudicados, se han visto respaldadas por la apertura de unas diligencias judiciales como consecuencia de la denuncia que ya canalizó la Fiscalía hacia el juzgado, y el juzgado ha apreciado indicios de delito, como no podía ser de otra forma, y efectivamente se abre ahora todo el proceso penal. Es una instrucción, primero de investigación, para averiguar definitivamente qué es lo que ha ocurrido, aunque es clamoroso lo que ha ocurrido, que se les ha administrado de forma negligente un fármaco en esas dosis mortales o fatales para ellos.
¿Cómo están las familias? ¿Qué le dicen?
Bueno, están destrozadas. Están destrozadas, con pues unos luchando por vivir y apoyando a su familiar, y otros pues intentando que quede lo mejor posible en su recuperación, que está siendo muy penosa, con lo cual están absolutamente destrozados, tanto familiares como enfermos. O sea, que es que estamos hablando de, ya no digo los que han fallecido, que es que los que han fallecido, pues sus familias están viviendo un duelo absolutamente insoportable, porque que acudas a un hospital a recuperarte de un proceso oncológico y que acabes en estas situaciones, pues la verdad es que es absolutamente... Nosotros lo calificamos como uno de los hechos más graves que ha ocurrido en la sanidad española. O sea, este es uno de los hechos más graves que han ocurrido, sin lugar a dudas, en la sanidad española.
Sobre todo llama la atención que se produzca un error así, como destacábamos, en unos tratamientos que siguen un estricto protocolo.
Sí, y llama todavía más la atención que nadie en esos 7 días que transcurrieron, que nadie se diera cuenta de que eso estaba mal. Pero es que se hizo una primera comprobación, y lo dice la Fiscalía y lo dice el propio SACIL, donde nadie detectó nada normal y tuvo que ser una segunda comprobación. Es que es absolutamente alucinante. Es como que los que hubieran supervisado no supieran nada de farmacia, como los que hubieran administrado no supieran administrar. La falta de cuidado ha sido absolutamente absoluta y total.
Pues esperemos que los afectados se repongan de los daños causados por esta presunta negligencia. Solo tiene que decidir la justicia. Santiago Díez, abogado, gracias, letrado, por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a vosotros por atendernos.
Gracias. Gracias. En medicina hay una idea que se repite mucho: el error humano es posible, pero existen los sistemas, los controles, las dobles comprobaciones para que ese error no llegue nunca al paciente. En Burgos llegó. Y ahora, como decimos, la justicia tiene que aclarar si fue un fallo aislado o una cadena de errores que nadie supo o nadie pudo detener. Preferiría la paz más injusta a la más justa de las guerras. Lo dijo Cicerón, quizá porque había visto demasiadas batallas. Dicen que la primera batalla fue la de Megido, en el siglo XV a.C., pero no todas son iguales. Hoy vamos a hablar de una que sí que merece la pena. Tienes curiosidad, ¿verdad? Pues es la razón por la que John Uriarte ha decidido elegir la palabra batalla para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues muy bien, fíjate, he mirado en la RAE lo que dice sobre la palabra batalla y abro comillas, combate o serie de combates de un ejército con otro, de una armada naval con otra. Es lo que dice el diccionario sobre esta palabra, sobre batalla, pero claro, luego añade más definiciones. Eso sí, de la que vamos a hablar no dice absolutamente nada. ¿Tú eres de ver pelis bélicas o en cuanto hay bombas y tiros, como me pasa a mí, con alguien en casa, cambia de canal?
Pues mira, según está el mundo, yo ahora mismo prefiero películas con las que me pueda reír un poquito. Y sí es verdad que hay algunas que están muy bien, pero si son muy, muy violentas, cambio de canal, efectivamente.
Es que normal, porque el cine ha mostrado la guerra como un drama, como un horror. Bueno, también de forma humorística, incluso épica, también romántica, a veces usando leyendas como la de Braveheart.
No podemos vencer esta vez.
¡Podemos! ¡Y lo haremos! ¡Lucharéis por una oportunidad! ¡Solo una oportunidad!
Se calcula que hay más de 10.000 películas que hablan o tratan directamente de guerras y batallas, John.
Sí, y en ocasiones han servido para concienciar sobre el horror que supone, ¿no? Las batallas, que nunca son hermosas, jamás son hermosas.
Salvo las que son como las que hoy nos ocupa. No, en estas batallas no hay metralletas, ni tanques, ni bombas, ni drones. Tan solo hay órganos, los que este fin de semana tienen prevista una batalla. Pues para conocer en qué consiste esta batalla de órganos, tenemos con nosotros a Juan José Montero, que es el director del Festival de Música El Greco, es el creador e impulsor de la batalla de órganos en la Catedral de Toledo. Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿En qué consiste esta batalla, batalla de órganos?
Bueno, pues es una batalla de órganos, pero son batallas de paz. Son batallas de cultura, son batallas de música, donde tenemos la ocasión de juntarnos cuatro organistas del panorama internacional. En este caso, este día 11 de abril, tres organistas franceses conmigo, que también soy organista en la Catedral de Toledo, para poder hacer esta batalla de paz y de cultura y de música, en la cual siete órganos históricos, pues, que hay en la Catedral de Toledo, de los 10 que hay en total, pues se van a poner al servicio de sus manos, de mis manos también, para poder hacer esta batalla de órganos de la Catedral de Toledo, la batalla número 29 que llevamos desde el año 2014.
Todo esto coincidiendo además con el aniversario 800 de la Catedral de Toledo, un número redondo en una edición muy especial. Juan José, ¿en qué consiste realmente esta batalla de órganos? ¿Qué vamos a poder escuchar y cómo se hace? No sé si hay unas piezas que ya están establecidas o vais improvisando.
Pues mira, hay una temática muy importante. En este caso, la primera batalla de órganos del año del centenario de la Catedral de Toledo está dedicada a Fernando III el Santo, que sabemos que es el monarca que inició la construcción de la Catedral de Toledo y además un gran impulsor de todo lo que suponía la cultura. También sabemos padre de Alfonso X el Sabio, y yo creo que fue el que inculcó en su hijo todo el placer de ir construyendo estas cantigas a Santa María, una advocación y una religiosidad que él tenía de cara a sus propias batallas. Y toda esa música está mezclada en improvisaciones sobre la recuperación de las campanas de Santiago de Compostela en la catedral. Fernando III el Santo fue el que devolvió esas campanas y también la reconquista de Sevilla. Todo esto va a formar parte de improvisaciones mezcladas con obras que también están escritas para que los organistas demostremos nuestro virtuosismo.
Hay una cosa que sucede. Yo tengo en estos momentos justo detrás, a mi espalda, un piano. Estoy hablando desde casa y tengo un piano detrás. Claro, cuando suena, sé que algún vecino le retumba, porque la potencia que tiene un piano es brutal. Claro, la de un órgano es ya todavía más, una dimensión diferente. Tantos órganos a la vez tiene que ser abrumador, tiene que ser de sobrecoger absolutamente, ¿no?
Pues exactamente ese fue el efecto de las batallas de órganos en el año 2014. Yo las programé naciendo de un sentimiento camerístico, casi de disfrute de contestaciones de órganos, pero claro, el poderío de los instrumentos de Toledo con toda la trompetería. Tenemos el gran órgano del emperador, que es un órgano mítico, que es un órgano que tiene su caja de piedra del siglo XVI y luego una construcción posterior del siglo XVIII, se perdió el instrumento original del siglo XVI, pero Verdalonga, que fue un organero de Brihuega, de Guadalajara, pues hizo esta gran obra, y también los órganos del coro, un Echevarría en Verdalonga. O sea que Toledo es que tiene un dispositivo instrumental, musical, muy, muy interesante. Y gracias a las batallas de órganos, pues también se ha dado a conocer Hemos sido capaces de transmitirlo al público y ahora ya el público te habla del órgano del emperador, del órgano de Berdalonga, del Echevarría.
¡Qué maravilla!
Y los contras. Es una manera también de compartir, que es el objetivo también del octavo centenario.
Y en esta batalla, en la de este año, participa también la lira del cielo. Háblanos de este instrumento porque tiene una historia apasionante.
Pues sí, la verdad es que te tengo que hablar con cariño porque es todo lo que yo he vivido pues desde hace ya 7 años, en lo que, bueno, nos dimos cuenta que en el Museo de Instrumentos de Bruselas pues había un instrumento toledano, hay varios instrumentos toledanos, entre ellos la lira del cielo, que es un instrumento que se usaba en Semana Santa cuando no se puede tocar el órgano, que es el Viernes Santo. Y bueno, pues nos presentamos allí en el Museo de Bruselas, fuimos a entregarles partituras que tenemos en la Catedral de Toledo para este instrumento y también para pedirles una posibilidad de hacer una copia. Ellos nos han tratado estupendamente, de hecho han estado en la inauguración de la lira que tuvimos recientemente con el grupo Nereidas aquí en Toledo y han venido a visitarnos y a ver cómo suena su instrumento porque el que está allí es muy difícil que se haga sonar. Y al final pues ha culminado este año del centenario con una copia de la lira que también va a formar parte de las batallas de órganos de la catedral.
¿Y en qué se diferencia, Juanjo, el sonido de la lira del cielo del de los órganos?
Pues es un sonido, voy a decir, porque hay mucha gente que le recuerda a un cuarteto de violas, de gamba. A mí me recuerda a una zanfona grande, este instrumento que sabemos que giraba una manivela y que muchas veces era patrimonio de los ciegos. Eran los ciegos los principales tañedores de zanfona, zanfoña, como se llama en algunos sitios. Este instrumento es una gran zanfona que tiene un sonido metálico de cuerdas que asemeja un poco, pues como también esta otra opinión de los cuartetos de violas.
Es curioso porque yo las únicas que había visto era de tebeos cuando Fideo de Mileto, que tocaba una pequeña lira, y Harpo Marx, que ya era grande, pero sí que es como también un sonido muy especial, ¿no? Porque, de alguna manera, estos sonidos tan, digamos, exclusivos, entre comillas, porque no son habituales, han hecho de esto un gran atractivo, incluso turístico, ¿verdad?
Totalmente. Yo creo que ha habido un gran interés por parte no solamente de personas que quieran acercarse a ver este instrumento que hasta ahora era desconocido, del propio Museo de Bruselas, que quieren saber cómo podía sonar su lira, ¿no? La lira que este instrumento se suele llamar órgano de viola de teclas. Pero en España siempre somos muy habitual de cambiar los nombres y el sonido que produce es muy celestial. Seguro que en algún momento en el siglo XVII alguien decidió que este instrumento tenía que tener un nombre que era lira del cielo.
Qué bueno. Juanjo, estamos hablando de la batalla de órganos que va a tener lugar mañana, sábado 11 de abril, como estamos contando, en la Catedral de Toledo. Pero si hablamos de batalla, ¿es una competición? ¿Hay un ganador al final?
Bueno, hay ganadores, entre nosotros sí que hay juicios de ganadores, lo que hay es un verdadero aprendizaje, disfrute, porque cada organista es absolutamente diferente a los otros y claro, en el momento en el que pones 4 organistas juntos, pues sale el ego de cada uno y eso genera también, es por eso que quizás sea de las pocas ocasiones en el que término batalla pues resulte positivo.
En este caso, efectivamente así lo es, y en el contexto en el que nos encontramos ahora mismo, nos alegra poder decir que en esta ocasión hay una batalla que realmente merece la pena. Juan José Montero, director del Festival de Música El Greco y creador e impulsor de esta apasionante batalla de órganos. Juanjo, gracias por estar con nosotros, que lo des mañana absolutamente todo y sobre todo que lo disfrutéis.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues ya ves, batalla. Una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, sobre todo si le añades el término órgano. Así que ha sido la palabra elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte. Buen fin de semana.
Lo mismo digo.
Hemos leído esta noticia, nos ha llamado muchísimo la atención porque uno cuando piensa en chucherías, en golosinas, siempre piensa evidentemente en niños. Pues no, No, resulta que los adultos cuarentones que viven solos son los mayores consumidores de chuches en España. Toma ya, Rosa. Y las cincuentonas también. Y,
por supuesto, hombre, es que eso no, yo creo que nos gusta a todos, ¿eh? Lo sí, confesemos sí, o no, sí. ¿Quién no tiene pero en casa una para, bolsa de chuches?
Tanto como para que sean los adultos los que más comen chuches,
a mí,
fíjate.
A mí me ha sorprendido.
Porque a los niños les controlamos.
Claro, pero efectivamente me decía antes Julio, bueno, como nos decía antes Julio, que eso es porque no tenemos que ser ejemplo de nada, ¿no?
Claro, claro.
Entonces puedes
vives
comerte
solo
lo que quieras.
Me como lo que me da la gana.
Exactamente. De hecho, Irache, que era una oyente que nos decía antes que ellos no tienen niños en casa y que se inflan a chuches, claro, de cena, pues imagínate, 300 gramos de nubes y un chicle de fresa ácida. Pues ni tan mal, ¿sabes? Pero bueno, no es lo suyo. Vamos a ver qué hacemos con este oyente en apuros.
Buenas tardes, gente. Yo he sido un grandísimo consumidor de chucherías, pero me daba vergüenza ir a la tienda y comprarlas. Y en un centro comercial, voy todos los jueves a la zona y hay una tienda de chucherías. Yo compro allí la chuchería, me decía la señora, ¿te cierro la bolsa? Sí, por favor, preséntemela porque es para mis nietos. Y yo no tengo nietos hasta hace un añito. Y con un año mi nieta todavía no come chucherías. Venga, buen fin de semana.
¿Qué te parece? Es que tengo a los nietos en casa y ya sabes cómo son. Y los nietos todavía no tienen ni dientes para masticar un puré. O sea, muy fuerte. Vamos con un clásico imbatible.
Buenas tardes, gente. Ay, las picotas de cereza. Son un caramelo redondo, una bola redonda que explota en la boca cuando la muerdes. Por dentro es blandita, muy dulce y por fuera está recubierta de azúcar. Madre mía, eso es mi perdición. Cojo una bolsa y hasta que no le veo el fin, no puedo parar. Madre mía, qué exquisitez. Saludos.
La verdad es que sí, que parece que te vas a romper un empaste, pero cuando llegas al centro es que está blandito, no sabía sí, yo que se llamaban sí. Picotas. Qué ricas están, ¿eh? Es verdad
están
que
ricas.
Empiezas y no sabes cuándo parar. Pues de eso hablamos hoy, si compras chuches para consumo propio, cuánto compras y los escondes o no para que no te vean en casa. 607-15-0602.
Seguimos en la tarde.
La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Hay historias que no siempre se ven, pero que cambian vidas cada día.
En mitad de todo eso, la Iglesia está dando una respuesta.
Historias de entrega, de escucha, de esperanza. Donde la Iglesia se hace presente, transformando realidades a través de su labor social, pastoral y evangelizadora.
Todas las iglesias de España y de fuera de España miran la cara y no pasan de largo.
Solidarios por un bien común. Los sábados a las 12 de la mañana en 13.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? ¿Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí? En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
María, estás en mute.
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900 215 470 e infórmate.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, La Última Hora en la Tarde.